Queridos oyentes de Pax Radio, bienvenidos a su programa Toques, de hoy, miércoles 4 de febrero del 2009. Cuando lees lo que hoy te dice la carta a los hebreos, hijo mío, no rechaces la corrección del Señor, no te enfades por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. ¿Tienes la impresión de que esto es una buena manera para vivir en profundidad la fe? ¿Cómo te gustaría ser tratado? ¿Por qué hay que sufrir, como afirma hoy la carta a los hebreos? Señor, que cuando me retes, tenga lucidez para que me dé cuenta de que me amas. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada, y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de tropiezo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de curar a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Jesús recorría las poblaciones de los alrededores enseñando a la gente. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El rechazo nunca detuvo a Jesús, aunque no aceptaran su mensaje y dijeran que no era más que los miembros de su familia. Él siguió adelante, hacia otras aldeas, como un maestro itinerante. Su mensaje lo poseía. La sabiduría de Jesús venía del cielo y de la tierra. Podía discernir tranquilamente el sentido de las cosas y de los sucesos. Esto le nació en la tierra y en su origen divino del cielo. Cuando los enfermos no confían en él, Jesús no los puede curar. Esto le pasa a su propio pueblo de Nazaret. Lo dice Marcos con honestidad. No pudo hacer ahí ningún milagro, y se sorprende de que sus vecinos no eran capaces de aceptarlo. Si quieres que Jesús te abra los ojos para ver la vida con más fe, si quieres que te abra los oídos para escuchar la voz de Dios en tu corazón, si quieres que te lave por dentro para vivir con más alegría, solo se te pide una cosa: despertar tu confianza en Jesús. Él puede ir curando. ¿De dónde saca todo esto? ¿No es este el carpintero, hijo de María? El Señor Jesús, habiendo regresado con sus padres del templo y de Jerusalén a Nazaret, vivió con ellos hasta los 30 años. Y les estaba sometido. En las Escrituras no se encuentra nada que no diga que ha hecho durante este tiempo, lo que parece sorprendente. Pero pon atención y verás claramente que no haciendo nada hizo maravillas. En efecto, cada uno de sus gestos revela su misterio. Y puesto que actuaba con poder, se cayó con poder y permaneció retirado en la oscuridad con poder. El soberano maestro que nos había de enseñar los caminos de la vida desde su juventud empieza a actuar con poder, pero de manera sorprendente, desconocida e inaudita, pareciendo a los ojos de los hombres inútil, ignorante y viviendo en la abyección. Apreciaba cada vez más esta forma de vivir, a fin de ser juzgado por todos como un ser insignificante y sin importancia. Esto lo había anunciado ya el profeta, que en su nombre dijo: «Soy un gusano, no un hombre». ¿Ves lo que hacía no haciendo nada? Se volvió despreciable. ¿Crees que esto es poca cosa? Es cierto, no es él quien tenía necesidad de esto, sino nosotros. No conozco nada más difícil ni más grande. Realmente me parece que han llegado al más alto grado los que de todo corazón y sin fingir se tienen por nada, a fin de no buscar nada más que ser despreciados, no ser tenidos en cuenta para nada y vivir en un abajamiento extremo. Esto es una victoria mucho más grande que tomar una ciudad. Siempre estamos en pie de lucha con nuestro enemigo, el pecado. Hoy es miércoles, y es el día dedicado a la comunidad de Jesús después de la Candelaria y presentación de Jesús en el templo. Se respira un aire de fiesta y de comunión. Van cesando los ruidos de las habitaciones para el hospedaje a monseñores y sacerdotes que estén de paso o vengan a aprender o enseñar televisión. Sister Cecilia se ha convertido estos días en abadesa por las dos monjas clarisas que están hospedadas en Pax. Una es la Madre Mercedes, Meche, y la otra la Madre Magdalena, que hoy celebra su santo, y entre las misioneras hay toda una tradición de fiesta que culminará en la Santa Misa de la noche con toda la comunidad, que van regalando alimentos, DVD y todo el material inimaginable para que las madres puedan dar y servir a la iglesia de Huánuco con todo el paquetón que se les va armando. Sister Cecilia en esta cuaresma viajará a su monasterio para ver cómo se las puede ayudar a terminarlo y completar haciendo el bien. Lo curioso es que las primeras huéspedes en esta etapa son de Santa Clara, que es a la vez la patrona de la televisión. Como trae a Dios dos de sus hijas para llenarlas de bendición y fortaleza como consagradas por amor a Cristo y a su iglesia. Madre Magdalena, feliz día de su santo, y que puedan con todo el conocimiento hacer velas, a entrar a internet. Pax se lo va a montar en Huánuco, y por todas sus hermanas que en esta misa, que en esta misma semana, van a enviarles alimentos, útiles de limpieza, algunas buenas sorpresas. Pax no tiene presupuesto, pero una de sus misiones es instalar material en las contemplativas y llenarlas de todo lo que esté en nuestro campo para extender el reino santo y maravilloso del Señor. El amor nos irá mostrando caminos para servir y ayudar a toda la iglesia necesitada de amor en el Perú. Nuestra sangre no, la de Jesús. Nuestra pelea no, la de Jesús. ¿Llegará? Llegará. Un discípulo no es menos que su maestro. Toma tu cruz y sígueme, siendo el suyo camino de cruz, el nuestro no. ¿Tú y yo no formaremos parte del espectáculo? ¿Se limitará lo nuestro a volver a Jerusalén una vez contemplado? No, si somos de verdad seguidores de Jesús. Si Él se ha hecho igual a nosotros en todo menos en el pecado, solo éste puede hacernos diferentes de Él. ¿Buscamos la confrontación, el martirio? No, claro, pero muchas veces hasta hoy se allegaron agentes, seguidores de Jesús, que tampoco lo querían. ¿Llegará nuestra sangre a ser derramada también? Si fuera el caso, no nos espantemos. La pedagogía de Dios nos enseña y nos lleva. Es muy rara, pero compasiva y misericordiosa. ¿A dónde nos habrá de conducir? Procurad, nos enseña Hebreos, que nadie se quede sin la gracia de Dios. También el relato del Evangelio de hoy nos deja mustios. La segunda sección del Evangelio de Marcos nos muestra el fracaso de Jesús entre los suyos. La primera puso de relieve su autoridad, alcanzando un verdadero éxito popular. Se enquista en creciente hostilidad de escribas y fariseos, quienes al final complotan para hacerle perecer. En la segunda sección, la actividad de Jesús se presenta como enseñanza en parábolas y gestos de poder, milagros, pero con reacciones desfavorables de los escribas, de los familiares de Jesús y de sus conciudadanos. No convence, incluso le piden que se vaya del lugar. En la sinagoga, de nuevo, como al comienzo del Evangelio, en Nazaret será la última vez que Jesús entre en una sinagoga. Toma la palabra con autoridad. Comienza a enseñar, seguramente largo. ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa?, le preguntan. La palabra sabiduría solo aparece aquí en el Evangelio de Marcos. Al lector nada se le cuenta de su contenido. El relator le deja sin sus palabras. Llama la atención el paralelo con 1:22. En ambos casos se da la misma reacción. Sorpresa mayúscula. Pregunta asombrada con una doble línea. ¿De dónde lo saca? ¿Quién es? El choque con lo inesperado se convierte para ellos en escándalo. Tienen una imagen de Jesús carpintero, el hijo de María, quien podía estar también ella en la sinagoga escuchando, y rechazan reconocer en él a otro de lo que les dice esa imagen admitida. Una cierta ironía del narrador hace que los vecinos se planteen en la sinagoga las preguntas esenciales de lo que llega por Jesús, y los lectores sabemos que el narrador sitúa este origen en Dios y no en Belcebú como lo hicieron los escribas. También el lector sabe que es Satán el adversario, opuesto al espíritu que ha recibido. Desde entonces, los compatriotas de Jesús, que no optan por un origen divino, se aproximan a la posición de los escribas, en lugar de reconocerlo como hace el lector. Jesús es rebajado por los suyos al nivel social común, del que no puede salir. El lector sabe ya la hostilidad de su grupo familiar. Escandalizados porque rehúsan atribuir su sabiduría y su poder a Dios, sino que, al decir de Jesús, le refieren implícitamente a Satán, resultado de una incredulidad encerrada en sus prioris. Jesús no puede desplegar ningún acto de poder. Así se han cerrado al precedente de «tu fe te ha salvado», un día lleno del Espíritu Santo y de curación. Hemos visto que sin la fe, un cristiano es como un cuerpo sin su columna vertebral. Nadie puede caminar si no tiene su columna, sino que parecería como un montón de huesos cubiertos con carne, que no pueden sostenerse a sí mismos. Lo mismo pasa con la fe. Ella es la columna vertebral de nuestra alma. Jesús se ha maravillado con sus compatriotas a causa de su falta de fe. Ayer alababa la fe del centurión y de la hemorroísa. ¿Por qué en su propia casa no puede obrar el bien? Muchas veces somos nosotros los que no le dejamos hacer el bien en nuestras familias, el templo de Dios en nuestras vidas, porque se lo impedimos a causa de nuestra obsesión por las cosas del mundo. Por eso, tenemos que actuar más como los que han hecho los mismos apóstoles, que aceptaron con fe lo que Dios les pedía, sin pedir señales o milagros, que quedar convencidos de que efectivamente Dios los llamaba a seguirlo. La fe no se alcanza en los libros o en el estudio, sino solo en la oración, porque es un don de Dios y para obtenerlo hay que pedirlo con insistencia. Bertone piropea a De la Vega. La vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha defendido este miércoles ante el secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone, de visita en España, la reforma de la ley del aborto, en la que trabaja el Parlamento y la Asignatura de Educación para la Ciudadanía. Recientemente avalada por el Tribunal Supremo, un encuentro calificado de muy cordial, que se ha demostrado en la sesión de fotos, en la que Bertone, entre sonrisas, ha elogiado el vestido de la vicepresidente. Iba de morado, muy elegante y colorido. Estas dos polémicas cuestiones para la Iglesia Católica han centrado parte de la reunión de más de una hora que de la Vega ha mantenido en el Palacio de la Moncloa con Bertone. Un encuentro que fuentes de la vicepresidenta han calificado de muy cordial y han enmarcado en el clima de respeto, cooperación y autonomía que rigen las relaciones bilaterales. Según han informado estas fuentes, de la Vega también ha explicado al número 2 del Vaticano la modificación de la Ley de Libertad Religiosa que prepara el gobierno para adaptarla a la diversidad de la sociedad española, y le ha garantizado que en ningún momento se van a tocar los acuerdos con la Santa Sede. Bertone, que se encuentra en Madrid en visita privada, mantiene hoy una apretada agenda de reuniones que ha comenzado con el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, para continuar después con la vicepresidenta, el rey y el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapateros. Moratinos y el secretario de Estado del Vaticano han examinado este miércoles las numerosas coincidencias en la postura mantenida por España y la Santa Sede ante el conflicto de Gaza. Así lo ponen de manifiesto Exteriores en un comunicado difundido tras entrevistarse. Moratinos con el número 2 de la Santa Sede durante 20 minutos. Bertone llegó este martes a España en su primer viaje político. Durante esta reunión se han abordado, entre otros temas, la cuestión de la Alianza de Civilizaciones y las posibilidades que abre dicha iniciativa para facilitar las relaciones interreligiosas, además de la pobreza en África. Un doble desastre en el Vaticano, de gobierno y de comunicación. Es el balance de la revocatoria de la excomunión a los 4 obispos lefebrianos, la solicitud del Papa Benedicto, la ineptitud de la curia y los inútiles golpes de la Secretaría de Estado. Roma, 4 de febrero del 2009. Algunos días después de los hechos, en el Vaticano, la revocatoria de la excomunión a los obispos lefebrianos se manifiesta más como un grave error de partida doble, de gobierno y de comunicación. En medio del grave error, el Papa Benedicto XVI se ha encontrado como el más expuesto, prácticamente solo. Dentro y fuera de la curia, son numerosos los que le cargan la culpa de todo al Papa. En efecto, fue suya, del Papa Joseph Ratzinger, la decisión de ofrecer a los obispos lefebrianos un gesto de benevolencia. La revocatoria de la excomunión era la continuación de otros anteriores gestos de apertura, también estos queridos personalmente por el Papa, el último de los cuales fue el motu proprio, Summorum Pontificum, del 17 de julio del 2007, que libera el rito antiguo de la misa. Como antes, esta vez Benedicto XVI tampoco ha pretendido que los lefebrianos nada cambio previamente. Las suyas han sido hasta ahora aperturas unilaterales. Los críticos del Papa han incidido sobre este punto para acusarlo de ingenuidad o de haber cedido o inclusive de querer llevar a la Iglesia devuelto al tiempo anterior al Concilio Vaticano II. En realidad, la intención de Benedicto XVI ha sido explicada por él mismo con absoluta claridad en uno de los discursos principales de su pontificado, el leído a la Curia Romana el 22 de diciembre del 2005. En aquel discurso, el Papa Ratzinger sostiene que el Vaticano II no marcaba rotura alguna con la tradición de la Iglesia. Antes bien, estaba en continuidad con la tradición. También ahí donde parecía marcar un vuelco neto respecto al pasado, como por ejemplo, cuando reconocía la libertad religiosa como derecho inalienable de cada persona. Con ese discurso, Benedicto XVI hablaba a todo el pueblo católico, pero al mismo tiempo también a los lefebrianos, a los cuales les indicaba la vía maestra para sanar el cisma y regresar a la unidad con la Iglesia en los puntos por ellos contestados. No solo libertad religiosa, sino también libertad de liturgia. El ecumenismo, la relación con el judaísmo y con otras religiones. En todos estos puntos, después del Concilio Vaticano II, los lefebrianos se habían separado de la Iglesia Católica progresivamente. En 1975, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, la estructura en la cual se habían organizado, no obedeció a la orden de disolverse y se constituyó en Iglesia Paralela, con sus propios obispos, sacerdotes, seminarios. En 1976, su fundador, el arzobispo Marcel Lefebvre, fue suspendido ad divinis. En 1988, la excomunión a Lefebvre y a cuatro nuevos obispos ordenados por él sin la autorización del Papa, a su vez suspendido ad divinis, fue el acto culminante de un cisma, ya en curso hace años. La revocatoria para esta excomunión, de hecho, no ha sanado el cisma entre Roma y los lefebrianos, así como la revocatoria de las excomuniones entre Roma y el Patriarcado de Constantinopla, decidida el 7 de diciembre por Pablo VI y Atenágoras. De hecho, no marcó el retorno a la unidad entre la Iglesia Católica y las Iglesias Ortodoxas de Oriente. En uno y otro caso, la excomunión revocada pretendía solamente servir como un primer paso para recomponer el cisma, que aún continúa. Como confirmación de esto, existe una nota del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, emitida el 24 de agosto de 1996. En ella se lee que la excomunión de 1988 contra los obispos lefebrianos ha constituido la consumación de una progresiva situación global de índole cismática y que hasta ahora no haya cambios que conduzcan al restablecimiento de la necesaria comunión jerárquica. Todo el movimiento lefebriano debe considerarse cismático. Este era el estado de los hechos, sobre los cuales intervino la decisión de Benedicto XVI de revocar la excomunión a los cuatro obispos lefebrianos. Pero de todo esto, poco o nada se lee o se entiende en el decreto emanado por la Santa Sede el 24 de enero. En la Vulgata, difundida por los medios, con este decreto, la Iglesia de Roma simplemente acogía en su propio seno a los lefebrianos. Agravando la cuestión estuvo la notoria resonancia de una entrevista de uno de los cuatro obispos agraciados, el inglés Richard Williamson, en la cual sostenía tesis negacionistas respecto a la SOA. La entrevista había sido registrada por una televisora sueca el 1 de noviembre de 2008, pero fue difundida el 21 de enero, el mismo día en que el Vaticano fue firmado el decreto de revocatoria a la excomunión a Williamson y otros tres obispos lefebrianos. En los medios de todo el mundo, la noticia se convirtió en la siguiente: el Papa absuelve de la excomunión y acoge en la Iglesia a un obispo negacionista. La tempestad que se desató fue tremenda, del mundo judío, pero no solo hubo incontables protestas. Del Vaticano se corrió a remediar afanosamente de varias maneras, con declaraciones y artículos en el Osservatore Romano. La polémica se atenuó solo después de que intervino Benedicto XVI en persona, con dos aclaraciones leídas al término de la audiencia general del miércoles 28 de enero, una sobre los lefebrianos y su deber de reconocimiento del magisterio y la autoridad del Papa y del Concilio Vaticano II, y otro sobre la SOA. La pregunta surge natural. ¿No se podía evitar todo ello, una vez tomada la decisión del Papa de revocar la excomunión a los obispos lefebrianos? ¿O el desastre ha sido producto de errores y omisiones de los hombres que deberían poner por obra las declaraciones y decisiones del Papa? Los hechos se inclinan por la segunda hipótesis. El decreto de revocatoria de la excomunión lleva la firma del cardenal Giovanni Battista Re, prefecto de la Congregación para los Obispos. Otro cardenal, Darío Castrillón Hoyos, es el presidente de la Pontificia Comisión Ecclesia Dei, que se ocupa desde su constitución en 1988 de los seguidores de Lefebvre. Tanto uno como otro han declarado haber sido tomados por sorpresa, con hechos consumados, por la entrevista del obispo Williamson y de no haber sabido que él fuese un negador de la SOA. Pero un examen de profundidad del perfil personal de Williamson y de los otros tres obispos, ¿no era acaso el primer deber de oficina de los dos cardenales? Que no lo hayan hecho parece inexcusable. Dicho examen no era ni siquiera difícil. Williamson no se ha escondido jamás su aversión al judaísmo. Ha defendido públicamente la autenticidad de los protocolos de los sabios de Sion. En 1989, en Canadá, estuvo en riesgo de ser procesado por haber exaltado los libros de un autor negacionista, Ernest Sundel. Después del 11 de septiembre del 2001, se adhirió a la tesis del complot para explicar el derribamiento de las Torres Gemelas. Bastaba un clic en Google para encontrar estos antecedentes. Otra grave falla compete al Pontificio Consejero para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. La recomposición del cisma con los lefebrianos hace parte, lógicamente, de sus competencias, que comprenden también las relaciones entre la Iglesia y el judaísmo, pero el cardenal que lo preside, Walter Kasper, ha dicho haber sido mantenido fuera de las deliberaciones, cosa tanto más sorprendente en cuanto a la emisión del decreto de revocatoria de la excomunión ocurrió la anual Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos y a pocos días de la Jornada Mundial de Memoria de Soa. Hay más. Se presenta del todo deficiente también el lanzamiento mediático de la decisión. La sala de prensa del Vaticano se ha limitado el sábado 24 de enero a distribuir el texto del decreto, a pesar de que desde hacía algunos días ya existían claros indicios de la misma y de que sobre ella se estaba armando la polémica encendida por las declaraciones negacionistas de Williamson. Hay una comparación que ilumina. El día anterior, 23 de enero, la misma sala de prensa había organizado con gran pompa el lanzamiento del canal televisivo Vaticano en YouTube, y pocos días después, el 29 de enero, habría lanzado, siempre con gran despliegue de personas y de medios, un congreso internacional sobre Galileo Galilei, en programa para fines de mayo. En ambos casos, el objetivo era el de transmitir a los medios el sentido auténtico de una y otra iniciativa. Nada parecido, en cambio, fue el hecho para el decreto, referente a los obispos lefebrianos, que sin embargo contaba con todos los elementos para merecer un lanzamiento adecuado, y también los tiempos eran los justos. Estaba en marcha la Semana de la Oración por la Unidad de los Cristianos. Era inminente la Jornada de la Memoria de la SOA. En Italia había sido pocos días antes, el 17 de enero, la Jornada por el Diálogo entre Católicos y Judíos. El Cardenal Kasper, el mayor responsable de la Curia en ambos rubros, hubiese sido la persona ideal para presentar el decreto, encuadrarlo en la persistente situación de cisma, indicar la finalidad de la revocatoria de la excomunión, recapitular los puntos sobre los que los lefebrianos estaban llamados a reconsiderar sus posiciones, partiendo de la aceptación plena del Concilio Vaticano II hasta la superación del antijudaísmo que asumen. En cuanto a Williamson, no habría sido difícil circunscribir su caso, manteniéndose firme en sus aberrantes tesis negacionistas, el mismo que sustraía al gesto de misericordia del Papa. Y bien, si nada de esto ha ocurrido, no es por culpa de la Sala de Prensa Vaticano y de su director, el jesuita Federico Lombardi, sino de las oficinas de curia de las cuales reciben las indicaciones, oficinas de curia que se remiten a la Secretaría de Estado. De Pablo VI en adelante, la Secretaría de Estado es la cima y el motor de la máquina curial. Tiene el acceso directo al Papa y gobierna la puesta en marcha de cada una de sus decisiones. La confía a las oficinas competentes y coordina el trabajo de las mismas. Pues en toda la situación de la revocatoria de la excomunión a los obispos lefebrianos, el secretario de Estado, Cardenal Tarcisio Bertone, aunque usualmente muy activo y locuaz, se ha distinguido por su ausencia. Su primer comentario público sobre la cuestión llegó el 28 de enero al margen de un congreso romano en el cual era conferencista. Pero más que las palabras, han faltado de su parte los actos, adecuados a la importancia de la cuestión, antes, durante y después de la emisión del decreto. Benedicto XVI ha sido dejado prácticamente solo, y la curia ha sido abandonada al desorden. Está ya a la vista de todos que el Papa Ratzinger ha renunciado a reformar la curia, pero se planteaba la hipótesis de que él hubiese suplido esta decisión suya, confiando la guía de las oficinas a un secretario de Estado dinámico y de pulso, Bertone. Hoy también esta hipótesis se revela defectuosa. Con Bertone, la curia parece más desordenada que antes. Quizá también porque él nunca se ha dedicado completamente a sanar sus malfuncionamientos. Bertone desenvuelve gran parte de su actividad no dentro de los muros vaticanos, sino fuera, en un incesante giro de conferencias, de celebraciones, de inauguraciones. Sus viajes al exterior son frecuentes y densos de encuentros y de discursos, como los de Juan Pablo II en plena salud. Del 15 al 19 de enero ha estado en México y en los actuales días está de visita en España. Como consecuencia, el trabajo que las oficinas de la Secretaría de Estado dedican a estas actividades externas suyas es trabajo que se resta del Papa, o a veces es un inútil duplicado. Por ejemplo, cuando Bertone tiene un discurso sobre el mismo tema y al mismo auditorio al cual dentro de poco hablará el Papa, con los periodistas puntualmente a la caza de las diferencias entre ambos. La personal devoción de Bertone a Benedicto XVI está fuera de toda duda, no así la de otros oficiales de la curia, que siguen teniendo campo libre. Puede ser que algunos sean conscientemente contrarios a este pontificado. Ciertamente, la mayoría simplemente no lo entiende, no están a su altura. Una nota ante tanto niño enfermo, desde el seno de su madre, para que puedan aprender la curación, que no se basa solo en quimios, que son parches de la medicina, sino una salud integral, que viene en quitar comidas chatarras a los niños y enseñarles desde sus frutas, verduras, con extractos, a darles la vida que les falta y poder lograr caminos de vida nueva. La Federación Española de Padres de Niños con Cáncer te propone participar en un alzamiento virtual de globos solidarios. Será el testimonio de tu apoyo a los niños y niñas que padecen cáncer. Estos globos nos hablan de esperanza, del mañana cercano, del futuro, de aquellos que luchan para superar la enfermedad, pero también del recuerdo hacia aquellos que nos han dejado. Te solicitamos que difundas esta página entre tus amigos, conocidos, compañeros, familiares, listas de distribución. De esta manera, más y más ciudadanos sabrán que el cáncer afecta a los niños, que necesitamos la ayuda y comprensión de todos, que vivir con el cáncer es posible, y que la Federación Española de Padres con Niños con Cáncer trabajamos sin descanso para mejorar la calidad de vida de todos estos niños. Envía estas páginas tantas veces desees, amigos, conocidos, familiares. Te proponemos que lo hagas entre el 20 de diciembre del 2008 y el 15 de febrero del 2009, Día Internacional del Niño con Cáncer. Rellena el cuestionario y envía un globo a la Federación. Nos gustaría saber por qué te has apuntado a esta propuesta. Acompañar desde el silencio. A todos los que le llegan estas notas de aquí y de allá, pero que no nos conocemos ni creo que haga falta, lo que es interesante es que si ha entrado en este nivel es que ama a Cristo y a la Iglesia y está en búsqueda. Pongo las notas, pero no voy a contestar de inmediato. No tenga idea de a cuánto les llega, solo les deseo que ojalá les sirva. Me pongo a escribir de aquí y de allá, armo una pelotilla. Me consta que hay lectores silenciosos. Algunos hablan muy poco en público, en este espacio. Otros nunca, pero están porque me lo han dicho diversas veces. Hay quien dice que no sabe escribir, hay quien sabe según el tema que trato. Tiene bloqueos que le impiden expresar aquello que siente. Me gustaría decirles que cuando le presento toques, tengo presente también sus rostros, su historia, lo que están viviendo. A veces podría parecer que para que haya comunión tiene que haber muchas palabras en medio, pero el espíritu no tiene fronteras y se expresa de muchas formas. Si usted es una de esas personas, sepa que comprendo su silencio y le acompaño en el silencio, con respeto, con el corazón, que le tengo presente y que ruego para que usted también ore por este pequeño proyecto Pax, en el que no faltan envidias y frenadores, con los celotimias que les dejo a la misericordia de Dios en su gracia y perdón, mientras desde Pax y Pax Televisión cada día vamos avanzando. Estas semanas se prepara la nueva programación, con una cantidad de extraordinarios invitados que aseguran una calidad solo por la riqueza de sus corazones y vida. Recuerde que siempre tendrá la puerta abierta. No hace falta que me diga nada. Y si sabe que lo tengo presente, ya es más que suficiente para mí y lo encomiendo para que el amor lo llene de santidad y del gozo de ser en él. Moisés, Jesús y un viejecito. Moisés, Jesús y un viejecito decidieron disputar un juego de golf y en el campo se llenó de fanáticos, antes del partido. En el hoyo considerado como el más difícil porque tenían un lago en el medio, Moisés tiró primero. La pelota salió disparada, cayó en medio del lago y se hundió. Moisés caminó hasta el borde, alzó su palo, hizo que se abrieran las aguas, bajó caminando hasta donde estaba la pelota y de un golpe la sacó del fondo. Con solo otro golpe la metió en el hoyo y la gente aplaudió emocionada. Luego fue el turno de Jesús. La pelota salió igualmente disparada e igualmente fue derecho al lago, pero de repente se detuvo y quedó suspendida a escasos centímetros de la superficie. Jesús caminó entonces sobre las aguas y con un golpecito preciso mandó la pelota directamente al hoyo. La ovación de la gente fue ensordecedora. Por último, le tocó el turno a un viejecito. La pelota, una vez más, cayó en el lago y se hundió, y el público hizo un respetuoso silencio preguntándose qué podría hacer el pobre viejo. De pronto, del agua saltó un pez con una pelota en la boca. Justo en ese momento pasó un águila, que lo pescó al vuelo. El águila se alejó volando por el limpio cielo, llevando el pez en su pico, mientras éste sostenía aún la pelota. Entonces, como salida de la nada, apareció una nube negra y de ella brotó un rayo que, pegando certeramente en la cabeza del águila, la mató al instante. Al caer, el ave soltó al pez, el pez soltó la pelota y ésta cayó exactamente en el hoyo. Primero se hizo un silencio dramático y luego la gente enloquecida irrumpió en cerrado aplauso para el viejecito. Jesús se acercó entonces al viejito, que sonreía tímidamente, y le dijo: «Te has pasado, papá». Un feliz día con todo el amor de Jesús y de la Virgen. Le concedan la luz del Espíritu Santo.